Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado al cine de mafia y hoy, bueno, va a estar dedicado a la figura de unos invitados muy especiales. Aparte de nuestros colaboradores habituales, tenemos a Ramiro de Maechu. Hola, Ramiro. Y a Luisa Azquerra. ¿Qué tal, Luisa?
Hola.
Bueno, muchísimas gracias por venir a nuestro programa de cine desde el punto de vista de entusiastas, ¿no? No vamos a irnos muy a lo técnico. Y bueno, voy a presentar también a los colaboradores. Roberto Manchado, como siempre.
¿Qué hay, Edu? ¿Cómo estás?
Álvaro López.
Muy bien, ¿qué tal?
Vicente Amores.
¿Qué tal, Edu?
Y hoy tenemos también a una futura colaboradora también. Muchas gracias por venir, Begoña.
Hola, buenas tardes.
Alfonso en los mandos, como siempre. Y bueno, vamos a empezar descubriendo el séptimo arte. Seguimos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte. Va nuestro locutor Álvaro López, va a presentar a nuestros invitados.
Pues hoy tenemos a dos grandes invitados, a Ramiro de Maeztu, director, ajustador y traductor de doblaje, que ha hecho más de 500 doblajes, y Luis Ezquerra, que ha doblado más de 600 doblajes.
¿Pues sí? ¿Ya más que yo? No.
No sé. Según eldoblaje.com, sí. La culpa se la echéis a ellos.
Son enemigos. Yo he hecho más que Luisa. Venga, sigue.
Que su voz os recordará por haber doblado a Lois en Padre de Familia, bajo la dirección de Eduardo Gutiérrez. También ha narrado diversos documentales. Un trabajo muy curioso fue que trabajó para Canal Plus poniendo voz a los guiñoles, a gente como Esperanza Aguirre, María Teresa Campos, etc. También ha hecho cine, televisión y teatro de imagen. Ahora vamos a empezar las preguntas. Para los dos, ¿cómo llegasteis los dos al doblaje, pudiendo haber optado como ser actor de cine, teatro, televisión, o hasta haber compaginado las tres cosas?
¿Quién? ¿Yo?
Los dos.
Pues yo tenía dos posibilidades. Mi padre era militar y mi madre tenía un estudio de doblaje. Y como militar no me tiraba mucho, pues entonces fui a hacer doblaje directamente. Y entonces empecé haciendo cine directo, en el año 69, y estuve hasta el año 80 haciendo cine. Trabajé con todo un montón de directores españoles, Berlanga, con Trueba, con Colomo. Y de repente, pues en el año 80 ya dije que me iba. Dirigí varios doblajes de las películas españolas, en aquella época cuando era ayudante, pero también hacía los doblajes de las películas españolas. Y luego ya me puse a doblar directamente películas de cine de doblaje extranjero. Y así desde el año 80 hasta ahora.
¿Y Luisa?
Pues yo es que no sé por qué, pero siempre he querido ser actriz. Nunca se me pasó por la cabeza otra cosa. Entonces, pues bueno, estudié arte dramático, me vine para Madrid y no sabía muy bien hacia dónde encaminarme porque no conocía a nadie, no tenía a mí gente en el medio ni nada. Entonces, un poco como en las películas, ¿no? Me vine con la maleta y a ver qué pasaba. Y entonces, bueno, pues Lola Herrera en su momento me habló de que, bueno, pues que tenía buena voz, la conocí casualmente en Zaragoza, que yo soy de allí. Y me dijo, bueno, pues la voz, tienes una voz, podrías hacer doblaje y tal. Y bueno, pues me vine de Zaragoza. Casualmente escuché a Ramiro por la radio hablar de unos cursos de doblaje que estaba impartiendo por aquel entonces Salvador Arias. Y bueno, pues me apunté, porque era una manera de subirme al tren por algún vagón, ¿no? Y entonces al tren de la interpretación, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacer un curso de doblaje y mira, hasta hoy. Lo he compaginado en algún momento con algo de teatro, no, en Zaragoza hice teatro, aquí no, con algo de cine, algo de televisión, pero vamos, mi carrera básicamente ya desde entonces se discurrió por el doblaje.
Y bueno, otra pregunta, para los dos, ¿qué es más divertido? ¿Ser actor, director, traductor o ajustador?
¿Divertido? Nada, nada de eso, divertido es jugar al golf, es traductor es un rollo, estás ahí. Es bonito, es una profesión muy bonita, a mí traducir me gusta mucho, y adaptar también. Actor no sé porque no lo soy, y director de doblaje pues hay algunas películas que son más divertidas que otras, sí, si son comedias, si es un drama no te puedes divertir mucho.
No.
No, ¿verdad?
No. Vale.
Otra pregunta.
Yo es que soy actor, soy actriz. Entonces yo para dirigir, he dirigido nada, un par de cosas, pero yo soy muy despistada. Yo creo que para directora no sirvo. Entonces, por eso, porque soy muy, muy despistada y no. Yo, a mí lo que más me gusta es ser actriz.
¿Y nos podéis decir ambos, los actores y directores, que más os ha gustado trabajar? Y ya de paso, ¿quiénes son los mejores actores de doblaje de la historia para vosotros?
Tú primero.
¿Qué es el trabajo que más me ha gustado?
No, ¿con quiénes actores o directores te ha gustado más trabajar?
Pues hombre, como directores, pues con Ramiro, que es mi marido. Fíjate si me gustó dirigir, que luego me casé con él. Me gustó que me dirigiera y ya me casé. Entonces, bueno, y luego con actores, pues bueno, yo trabajo muy a gusto con... Bueno, ahora eso ha desaparecido, te advierto, porque como va todo en doble banda... pues digamos que no trabajas con actores, trabajas en solitario con el director y punto final, o sea, no, ya no. Cuando yo empezaba, sí, trabajábamos todos juntos en el atril y estábamos ahí, había mucha... era otra historia. Ahora todo va en banda, entonces pues nada, no trabajas con ningún actor, trabajas tú solo con el director. Entonces, bueno, ha cambiado mucho ahí la forma de trabajar, ¿no?
Yo también he hecho banda aparte con José Luis Angulo, y la verdad que era muy aburrido tener la versión original y luego tú contestar y sin que nadie te diga una respuesta.
Pues ahora es lo que hay. No hagas lo que hagas, ya muy raro que tú estés en el atril con otro actor o con otra actriz.
¿Y tus actores de doblaje o actrices favoritas de toda la historia?
Ay, de toda la historia no lo sé. Yo tampoco creas tú que soy muy... Yo trabajo en esto, pero no creas tú que estoy ahora muy pendiente, que vamos, que en general no estoy muy pendiente de los nombres y de los doblajes. Yo me sorprende un poco a veces cuando algún alumno viene a la escuela y dice, sí, porque fulano que dobló tal personaje y tal. O sea, que tampoco creas tú que estoy yo ahí muy, muy versada. Yo te puedo hablar de actores con los que trabajo, ¿no? O bueno, que tengo más, que los conozco más, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que a mí, por ejemplo, Juan Perucho me gusta mucho, Pachi Aldeguer me gusta mucho. Y bueno, pues si tengo que destacar esos, pues bueno, pues te destacaría esos dos, ¿no? Porque se salen un poquito de, digamos, tienen mucha autenticidad, ¿no?
¿Y tú, Ramiro?
Pues yo, en cine, me gustó mucho trabajar con Hugo Toñazzi y con Berlanga. Y bueno, y de actores de cine, el mío favorito, Alfredo Landa, de toda la vida, porque era además era amigo. O sea, Alfredo Landa era como mi amigo. Y Manolo Summers, otro. Manolo Summers era también otro amigo mío. Son la gente yo de cine los que más he querido. Y de doblaje, no quiero decir lo que te pone. Pues de doblaje, José Guardiola, que cuando hice... Claro, estoy hablando de batallas, ¿eh? Esas son cosas que vosotros ni habéis nacido. O sea, cuando doblé La Reina de África, José Guardiola estaba doblando a Humphrey Bogart y Celia Onrubia, que es otra que a mí me entusiasma, Celia Onrubia estaba doblando a Catherine Hepburn. Y es que yo era un chavalín, y estaba doblando esa película y decía, qué barbaridad, qué buenos son estos dos tíos. Y yo creo que pues, sí, Pepe Guardiola y Celia Onrubia los que más me han gustado.
Y también, el doblaje.com... lleva ya muchos años, pero vosotros hacéis prácticamente...
Oye, y Luisa, ¿eh? Luisa también, ¿eh? Que en 2 metros bajo tierra estaba estupenda. Bueno, a ver.
Bueno, y es de verdad los que ha nombrado Ramiro, Celia, sí. María Ángeles...
Sí, claro.
Ángeles Serrat.
Es que eran otros doblajes.
Es que, no sé si he trabajado un momento.
Ahora se dobla de otra manera distinta. Ahora es más técnico. Ahora sigo. Te cuentan que hay que meterlo todo entre las ondas. O sea, antes la gente inventaba más, era más caserito. Ahora hay que hacerlo todo muy puntual, son como los videojuegos. Tienes 10 segundos para meter esta frase y 15 para la otra. Más, ya lo has visto tú, ¿no? Lo has comprobado, sí. Que lo haces así.
Hombre, por separado. Lo doblé solo y tenían prisa.
Adiós. Así pues que eso es lo de siempre. Eso siempre es igual. Salió, y poco dinero, además, también, ¿no?
El take salió como salió.
Sí, porque ¿qué querías estar? ¿Y una hora haciendo un take?
No, es que el problema que a mí nadie me dijo que iba a hacer una prueba, iba a haber una clase con José Luis Angulo. Y fui a ver hacer el
take. Ese empezó conmigo también, José Luis Angulo.
Y fui a hacer el take, y claro, yo no sabía nada. Me ponen una película que no había visto nunca, y sin entender lo que quería decir. Y como no había tiempo, digo, pues no les voy a preguntar si esto o lo otro. Y el take salió bien, pero podría haber salido mucho mejor.
Eso, como todas las cosas de la vida.
Sí.
Tú vas a doblar y no te están diciendo que vas a hacer el bombero 1, el 7 o el 14. Que cuente Luisa lo que le pasó el otro día cuando fue a doblar. Tú eres fulanita. Y se encontró ¿con quién te encontraste?
Con Shirley MacLaine.
A doblar a Shirley MacLaine ahí. Claro, y no sabes si la película es de vaqueros o es de crímenes o es de amor o lo que... Y ahí van los actores, los cómicos, y lo sueltan todo divinamente.
Y la pregunta que iba a lo del doblaje.com.
Ah, sí.
Que vosotros, al ser anónimos, ¿qué os supuso eso para vosotros? Que pusiesen vuestros datos, lo que habéis doblado, habéis dirigido, ¿para bien o para mal?
A mí me da igual. ¿A ti?
La verdad es que el actor de doblaje ha estado siempre en el anonimato más absoluto. Y hemos salido un poco ahora más a la luz, bueno, un poco bastante, con todo el tema este de las redes sociales, ¿no? Ahora, bueno, pues con las redes sociales estás como mucho más expuesto, digamos, ¿no? El nombre, incluso la cara, porque antes no te conocían tu voz, pero no te conocían. Y ahora, bueno, pues con esta innovación, ¿no? Y este cambio de las redes sociales, pues entonces ya estás mucho más... ¿Para bien o para mal? Pues la verdad es que, como dice Ramiro... Tienes que, como en nuestro caso, por ejemplo, tenemos nuestra escuela, pues te apoyas mucho en las redes sociales, porque es que no te queda otra. O sea, es que ahora mismo, si no tienes una red social o si no tienes una página web, pues realmente es que no existes. O sea que, pero vamos, por lo demás, es simplemente adaptarte.
Y Luisa, tú que has doblado muchos documentales, cuéntanos cómo se hace, porque yo nunca he doblado un documental. Publicidad sí, pero...
Pues a mí me gusta mucho el documental. El documental, ¿cómo se hace? Pues tienes... es fundamental tener mucha rapidez, fluidez en la lectura. Entonces, tú te pones los cascos, ¿eh? Entonces, tienes una pantalla delante, pero vamos, la pantalla casi que no te da tiempo a mirarla, porque tú tienes en el atril el texto del documental. Entonces, por el original, por los cascos te van pasando... El original, la voz de referencia del narrador o de la intervención, que se llaman, cuando no eres el narrador, las otras figuras de los documentales se llaman normalmente son intervenciones. Entonces te van pasando el narrador, por ejemplo, si haces el narrador o en mi caso narradora, pues te la van pasando por los cascos en el idioma original, ya sea inglés, francés, bueno, en el idioma que sea, y tú vas siguiendo la traducción, o sea, en el texto que tú tienes delante. En el atril, pues tú vas siguiendo hasta que te equivocas. Si te equivocas, bueno, pues paramos y retomamos. Se pincha y seguimos. Pero bueno, eso, que si la rapidez, como todo, es fundamental.
Y es primera lectura, ¿eh? No te crees que primera te llevas el texto tampoco, a casa y te lo traes estudiado. No, te llegas ahí, a ver, este documental es la reproducción del Saltamontes, o este son las milas del Museo Tington, pues, lo que sea.
Y también en los reality shows o en otros documentales que... Los personajes que intervienen sin ser el narrador van como desincronizados y la voz original se escucha de fondo. ¿Eso por qué es?
Es que es una voiceover.
Porque es más barato.
Es una voiceover.
Eso te lo pagan más barato que un doblaje. Eso se hace muchísimo más rápido y el doblaje se tarda en hacer más. Y esto no hace falta tener el soundtrack ni la música, los efectos por separado. Eso ya se porta por encima y se hace en un día te lo puedes hacer. En cambio, un doblaje puede tardar una semana.
Claro, es que lo pregunto porque eso queda muy mal.
Ah, pues díselo a la gente. No, bueno, también también es muy difícil en los realities estos, no son actores, entonces la gente que habla tiene muchas dudas y bueno, yo creo que, y doblar eso es muy difícil, eso es imposible. O sea, es mejor poner la vocecita por encima como si fuera un informativo. Nosotros hacemos lo de en portada, los documentales de en portada, y lo hacemos así, o sea, que habla un señor ahí y pim, 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 y nos ponemos, damos la información por encima.
Y Ramiro, ¿a ti se te han ocurrido esos chistes? Vale, muy bien. Crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Bueno, ahora me voy a preguntar unas pocas preguntas. A ver, esta es para Luisa, que como ha doblado a Lois de Padre de Familia, quiero preguntarle qué es más difícil de doblar, ¿dibujos animados o a personas normales, reales?
Pues yo, si te digo la verdad, no encuentro mucha diferencia, ¿eh? Para mí Lois es una... Bueno, como es un personaje de carne y hueso al que yo le presto mi voz. Pasa que, bueno, pues es un dibujo que se mueve y no es una persona, pero para mí en cuanto a interpretación... Es lo mismo, en lugar de boca pues tiene así como una raya. Bueno, sí, en este caso también Lois tiene unos labios, pero yo no te podría marcar así ninguna diferencia. Es interpretar y es interpretar un personaje.
Sí, son similares los dos. Vale, y esta pregunta es para los dos. ¿Dobláis también actores españoles? ¿Habéis doblado alguna vez actores españoles?
Yo sí. Bueno, ya como he contado, cuando antes de empezar a hacer doblaje de cine extranjero, hacía los doblajes de las películas españolas. Cuando yo empecé en el año 69-70, no se rodaba con cámaras de estas insonorizadas, era una a reflex, y entonces se doblaba toda la película. O sea, muchísima. Bueno, y acordaos en aquellas cuando... Bueno, acordaos, no, que soy un niño. Pero vamos, Carmen Sevilla, toda esta gente se las doblaba, se le ponían las voces estas de los Maripe Castro y de Celia Unrubia, Nadiuska, toda esta gente se doblaba. O sea que yo he trabajado mucho con muchos actores españoles, ¿eh?
¿Y qué es más difícil? ¿Un actor inglés que está hablando en inglés o uno que está vocalizando en español? Y...
Es más difícil doblar una película española, porque claro, se ve muchísimo las labiales y las bocas y, oye, que aquí ha dicho me voy a comer un bocadillo y tienes que decir me voy a comer un bocadillo. Y las Bs y las labiales, todo eso se nota mucho más.
Claro.
Que también, que tú, Ramiro, como has dirigido Has traducido y ajustado películas que se puede pasar directamente la traducción literal al ajuste.
La traducción literal al ajuste, sí.
Ah. Directamente.
Hombre, yo he ajustado algunas películas que me han traducido. Yo cuando traduzco y ajusto, pues ya lo ajusto directamente. ¿Eso es lo que querías decirme? Sí. ¿No? Pues sí, y... bueno, algunas veces el traductor me daba una traducción que no estaba ajustada. Ajustada quiere decir adaptada con la misma longitud de la frase del inglés y el español. Y entonces hacían una traducción, no literal, sino más larga o más corta. Entonces había que ajustarlo a los labios.
Y también en cuanto a la traducción, ¿cómo se traduce? ¿Tienes un texto en inglés?
Sí. Bueno, hay posibilidades. Hay muchas maneras. O te dan el texto en inglés. Lo suyo es que te den el texto en inglés y la película a traducir. Pero otras veces te dan solo la película y hay que sacarlo. Eso es una transcripción, eso no es traducción, eso se llama transcripción. Entonces tienes que estar oyendo la película y sacando aquí ha dicho, aquí lo que ha dicho. Eso es más complicado. Y algunas veces te dan el texto sin tener la imagen. Entonces tú traduces, no sabes si va a quedar largo o corto, entonces luego ya el adaptador que lo haga, que ajuste.
Y también que a ti, Ramírez, se te han ocurrido pues asociaciones como la de Tom Hanks con Eduardo Hoover, Tom Cruise con Eduardo Hoover y Juan Antonio...
Hoover. Acento en la E. ¿Qué?
Y Juan Antonio Gálvez, Michael Douglas. ¿Cómo se te ocurre a ti esas asociaciones? Porque la voz de Douglas, yo leí en internet que decía, tiene una voz de pitufo que da miedo. ¿A ti cómo se te ocurre?
¿En qué película? ¿En una que dobla
Wall
yo?
Street.
¿Ah, sí? ¿Tenía voz de pitufo? Ahí,
no, Douglas es versión original.
Ah, pero es que ya le había doblado en Wall Street, ya le había doblado antes Gálvez. Conmigo en alguna otra película, no sé cuál, no me acuerdo cuál, pero sí que la había doblado. Y voz de pitufo, pues a lo mejor era cuestión de la mezcla, que el técnico la había mezclado mal.
Pero se refiere al actor original, a Michael Douglas.
Ah, perdóname, que tenía voz original este, bueno, pues no le pegará. Entonces decían que Manolo Cano, que era muy feo, era feísimo, pues cuando salió hizo una película de actor de verdad y decía, oh, el actor este qué bien, pero qué mal doblado está. Porque no le iba la voz suya, que tiene una voz preciosa y él era muy feo.
Pues la anécdota mejor... la conté yo.
Anda, mira.
Aquí, en un programa.
Pues, pues tenía voz de pitufo este hombre, pues a lo mejor. ¿Y cómo se me ocurren? Pues muchas veces por la cara que tiene. Dice, mira, este se parece a fulano. Pues le pones a este y ya está. Otras veces, pues porque ya le ha doblado. Otras veces, pues porque es un buen actor y te apetece trabajar con él, no lo sé.
¿Y es lo mismo doblar y dirigir y ajustar una película de animación que va directa a niños por el tono, el énfasis, el ajuste, para que no quede muy plano como una película en carne y hueso, un suspense?
Eso te lo da la imagen, eso te lo da el muñeco. Hay una serie que hemos hecho de dibujos que se llama Tag Papi, que, claro, es muy exagerado todo, que tiene unas bocas y unos monstruos, pues tienes eso, tienes que exagerar, no dejarlo planito, eso es muy... Cuestión del cómico, del doblador, ¿no? Del actor.
Hablando así de películas de animación, he visto que dirigiste Pesadilla antes de Navidad.
Sí.
Que justamente viene muy bien ahora que está comentando Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Pues una película también que cantan. ¿También dirigiste?
Sí, no. Musical, la música, ¿no? La hizo
Santi Aguirre,
sí. Y... hicimos pruebas, lo doblamos todo en CineArte, fue una película muy complicada de hacer.
Que tiene pinta, ¿no?, de ser una película compleja. Además, las voces también, no sé, a mí me parece que está muy bien. La he oído en versión original y en español, a mí me encanta.
Bueno, pues me alegro. Tuvimos Jack Skeletor,
sí,
¿no?
Jack Skeletor,
Lo dobló Antonio Fernández Ramos. Sí, que no es un chaval que doble mucho. Entonces, pues hicimos pruebas y lo elegimos a él. Y luego las canciones, pues bueno, las canciones le hizo este hombre, Santiago Aguirre. Bueno, Sandrita Jara, también algunos que trabajaron también cantaban. Preguntamos quién canta y quién no canta, y los que no cantaban, pues los sustituimos rápidamente, claro, y cantaban otros. Gela era la protagonista, Gela. Y ella no cantaba, o sea que esto también lo cantó, no me acuerdo quién. Pero vamos, un trabajo muy, muy, muy bonito.
Me parece que Roberto tiene algunas preguntas preparadas.
Sí, bueno, en primer lugar, Luisa y Ramiro, muchísimas gracias por haber venido, que creo que es un lujazo tener hoy en Descubriendo el Séptimo Arte habrá dos profesionales del cine, y no como nosotros, pues somos aficionados, sino a dos profesionales del mundo del cine, ¿no? Que yo tengo ahora mismo aquí a la izquierda a Ramiro, que lo tengo aquí apuntado, pues que has dirigido todo lo relativo al doblaje de pone aquí más de 400 películas, 500 películas, muchas que he visto, tan importantes como El marido de la peluquera, bueno, Pesadientes de Navidad, de la que estábamos hablando, Frankenstein, Karate Kid, bueno, Candy, no sé, innumerables, ¿no? Entonces, que quería comentar de todas esas películas, que nos contaras un poco qué película es la que más te ha costado, qué problemas pueden surgir en una película de este estilo, y luego para Luisa, que tienes una voz, como bien dices, maravillosa, muy, muy bonita. Si realmente, por ejemplo, el caso del personaje del que hablabas, no tienes que cambiar la voz o modularla, pero sí que a lo mejor en algún otro personaje tienes que cambiarla, si te cuesta, si es algo que trabajáis mucho, porque o sea, a mí me parece complicadísimo. Así que nada, ahí os lo lanzo.
Tú primero.
Bueno, pues cambiar la voz, sí. Yo creo que el actor de doblaje tiene que ser muy versátil, porque yo creo que no abordas con la voz de la misma manera un personaje como, por ejemplo, el de A dos metros bajo tierra o una señora, a lo mejor, y ahora ya me empiezan a dar a veces señoras más mayores, pero de repente pues Lois tiene mucha energía, tiene mucha vitalidad, entonces el trabajo de voz es diferente. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues no sé cómo lo hago, pero lo haces igual que muchos, que todos mis compañeros, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a jugar con la voz, ¿no? Y en la escuela es una de las cosas que yo, vamos, que Ramiro y yo y el resto de los profesores enseñamos, ¿no? Que con la voz hay que jugar, o sea, como digo yo, o sea, el actor de teatro para los diferentes personajes tiene un apoyo que puede ser la escenografía, el vestuario, la iluminación, pero el actor de doblaje está desnudo, no tiene más que su voz, con lo cual es con la voz con lo que tiene que jugar. Y jugamos.
Sí, bueno, lo hablamos a veces, ¿no? Por ejemplo, casos, tampoco me quiero ir de la pregunta, ¿no? Casos como actores como Clint Eastwood, ¿no? Que del que hemos hablado a veces y teorizado que quizá no se lleva un Oscar precisamente por la voz que tiene. Clint Eastwood, que es un gran actor, pero quizá esa voz, no sé, a lo mejor le falla un poco.
Lo asociamos un poco con su actor de doblaje,
claro, doblaje, ¿no? Claro, como Constantino,
¿no? Una voz tan profunda.
Y Félix Acaso, que también lo dobló Félix Acaso, en El bueno, el feo y el malo. Sí. Ay, a mí me habías preguntado que qué películas me habían costado más.
Sí, claro, porque veo aquí 400, 500 películas, de las que además hay muchos que he visto. Pues a lo mejor recuerdas alguna especialmente complicada.
Tres. Una fue Gandhi, que tardé un mes en doblarla. Porque, no sé si lo habéis visto, Gandhi, bueno,
sí,
la vida de Gandhi,
sí.
Que es un indio que va a Sudáfrica, va a Londres, entonces había el señor de la Columbia que venía y me decía, no, aquí tenemos que poner acentos, porque claro, el Gandhi, que lo dobló Mario Gas, el director de teatro, Gandhi, claro, habla con el acento indio, ¿y qué vamos a hacerle? ¿Cómo le ponemos acento de Galicia o le ponemos, o cómo le hacemos? Y entonces, los de Sudáfrica también el inglés lo hablan diferente, los de Londres, pues claro, eran unos... Y entonces, pues nada, lo resolvimos poniendo a los que no fueran ingleses unas voces más feas, entre comillas, y los de Londres eran todos así impecables, hablando todos muy bien, muy, muy cursi, muy, muy redicho, ¿no? Un mes tardé en doblar la película esa. Otra difícil fue El Quijote, que era una cosa para televisión. Lo hizo Scaparro, que es un director de teatro italiano. Y entonces era una versión italiana del Quijote. Y claro, te daban el texto y tú no puedes ajustar ahí. Ahí todo está escrito, es lo que dice Don Miguel. O sea, que no puedes decir los molinos, que oye, que no son molinos, que es una caseta, que no tienes que decir ese texto. Entonces era complicado. Porque claro, el italiano es distinto al castellano y se notaba mucho, entonces no, yo no quería cambiar ni una coma, entonces tenía que hacer unas trampas tremendas y cuando giraba la cabeza el actor, entonces metía una frase larga y luego, o sea, eso me costó muchísimo hacerlo. Pero claro, no, ya no podías cambiar, el texto no puede cambiar ni una coma. Y la tercera es La vida de Brian, que ahí me equivoqué en el reparto, que el reparto fue un... Yo empecé a ver gente ahí y decía, pues este fulanito, este menganito, este el otro, y resulta que era el mismo. Entonces a lo mejor algún actor le ha doblado dos o tres veces, a lo mejor, y decía, bueno, y luego cuando lo vi, pero si este es el mismo que ha hecho esto, yo lo doblé con cuatro o cinco cuando tenía que haberlo hecho uno, a lo mejor. Pero luego me quedó muy bonita la película, la verdad, La vida de Brian.
Yo he visto La vida de Brian y he de decir que no he notado nada. No sé si te sirve de consuelo, pero yo no.
¿La has visto en inglés?
Hace muchos años. Yo creo que en español seguro, en inglés ya no. Pero no noté nada.
pues, a ver.
Álvaro, me parece que tienes alguna pregunta.
Voy a preguntar una cosa, pero se me ha olvidado por lo que ha comentado Luisa sobre las voces. El otro día fui a una academia a hacer una prueba y claro, había un muchacho, bueno, un hombre ya, de 30 años por lo menos, y tenía que doblar a un negro, que no me acuerdo el nombre que era, y decía, y tenía la voz así como de ultratumba, muy, muy grave, muy baja, y comentaba la profesora que decía, menos de galán, pero es que el problema que, claro que hay actores que tienen voz de galán, como Salvador Vidal, Manuel Cano, Luis Porcar, pero que las voces así de ultratumba, que ahora doblan mucha gente con ese tipo de voz o la engolan, que suenan peor que para otros papeles más secundarios o un protagonista mismamente, pero que no veo yo eso para un galán, no, por tener la voz grave.
¿Pero qué me quieres preguntar?
Pues eso.
A lo mejor le ponen filtros a las cosas estas, ¿no?
No, que yo estuve en directo, que decía que ahora catalogan las voces, creo que mal, según mi opinión, porque ahora dicen que la voz cuanto más grave, más bonita es y más de galanes. No sé vosotros, porque habiendo trabajado con Manuel Cano...
¿Ha cambiado la tendencia quizás de elegir a los actores o que la voz de galán se asocia mucho a las voces graves? Porque quizás las asocien más a que los hombres son más varoniles ahora que antes, por decir algo. Puede ser. O que su voz grave a lo mejor es más varonil, por eso a lo mejor lo dices, que han cambiado. Que a lo mejor antes el guapo de antes era James Dean o Marlon Brando, sí. Y a lo mejor ahora el tipo de guapo es otro más, no sé.
Que es menos guapo.
O menos guapo. Eso es, a lo mejor más duro, sí. Quizás, no lo sé.
A mí me decía Diego Martín, que es uno que hemos hablado antes, que también era galán, que decía que los galanes siempre iban a doblar. Porque siempre podían haber películas de todo tipo, pero siempre había un galán. O sea, que a ellos no les faltaba el trabajo. Y entonces, claro, no cambiaban la voz, ponían esa voz siempre la misma, todo muy bien dicho, todo muy guapito, todo muy... Y quedaba muy bien, quedaba estupendo.
Hemos comentado una vez aquí en el programa que lo de voz de galán, que nosotros tenemos un concepto de lo que es galán, pero dentro del doblaje quizás, no sé si se asemeja, pero ¿cuál sería la definición para el que no lo entienda voz de galán? Luisa.
Esto de las voces es un poco complicado, porque yo cuando viene alguien y me dice, no, es que a mí quiero mirar esto del doblaje porque me han dicho que tengo muy buena voz y tal, y yo te juro que me echo a temblar, porque como decía el otro día una profesora en la escuela, es que no quiero escuchar tu voz, quiero escucharte a ti. Entonces, como vayas aquí a esto porque es que yo tengo una buena voz, porque tal, pues entonces yo siempre digo que la mejor voz es la que más comunica. Y entonces yo estos dos actores que te he comentado, tanto Juan Perucho como Pachi Aldeguer, no creo que sean dos profesionales que precisamente se caractericen por tener una voz de galán, pero es que yo considero que esos dos en concreto te pueden hacer galán, te pueden hacer el galán, te pueden hacer el tipo, el bombero, te pueden hacer lo que quieran.
En cambio los galanes eso lo pueden hacer.
Y a lo mejor, claro, entonces ellos si quieren pueden hacerte el galán que quieran, cualquiera de los dos. Y sin embargo, y a lo mejor, como dice Ramiro, a lo mejor el que vaya un poco más solamente con la voz de galán, pues a lo mejor se limita. Yo creo que lo importante es jugar. A dama, a tipo, a negra, rubia, loca y divertida, o jugar.
Begoña, me parece que querías preguntar algo, ¿no?
Sí, la verdad es que yo me estoy sintiendo muy sorprendida. Creo que tenía un mundo de lo que es una idea de lo que es el doblaje muy diferente a lo que estoy viendo, ¿no? Veo que es un mundo que está muy profesionalizado, como te comentaba anteriormente. Es decir, cuando yo pienso en un actor de doblaje, una actriz de doblaje, yo imaginaba fundamentalmente un artista, ¿no? Que interpreta un personaje. De lo que hablabais quizás antes, ¿no? Cómo se doblaba antes las películas, las series, lo que fuese. Y me imaginaba interpretando en conjunto, por lo que me decís, no tiene nada que ver. Entonces, a mí me gustaría saber qué parte de interpretación artística conserva vuestro trabajo o tiene una parte muy importante de oficio, de profesión, ¿no?
Yo es que soy más duro. Que hable Luisa, no. Que yo soy menos diplomático. Habla tú.
Pues yo creo que, vamos, el ser actor, la interpretación es para mí es la base. Pero luego el oficio, desengañémonos, o sea, aquí ahora cuenta la velocidad, pero no solamente en doblaje, en todos los sectores a los que vayas. Entonces hay una base que es, pues eso, el que tú, lo que tú has trabajado, y luego ahí tienes que tener mucho oficio, porque tú no puedes sacar, no, si te llaman para hacer muchos takes, no puedes tirarte toda la mañana, porque es que el director tiene que hacer a continuación, tú podrás hacer el protagonista o tener 30 o 40 takes y sentirte estupendo, pero es que el director a continuación tiene que hacer la banda de los ambientes, la banda de los, entonces hay mucho de oficio, entonces para recrearte tú en un personaje y disfrutarlo y tal, la realidad es que poquitas ocasiones.
¿Recuerdas alguno que te haya aportado muchísimo, tú por ejemplo?
A dos metros bajo tierra, esa para mí ha sido un antes y un después, porque también cuando Ramiro ahí me marcó mucho la dirección, y para mí eso a la hora de interpretar sí que ha sido un antes y un después.
A mí me parece también justo que estéis hablando de A dos metros bajo tierra, que he visto que tú la dirigías y tú hacías el personaje de, no me acuerdo el nombre de la...
Ruth Fisher.
Yo vi la serie, que me parece espectacular, y la vi precisamente doblada al castellano, ¿no? Me parece que esta actriz, que además evoluciona de manera muy... en el, su personaje, ¿no? Evoluciona mucho. Desde el principio, a lo mejor, que es un poquito más... no sé cómo decirlo... más beata quizás, y va evolucionando. ¿Cómo fue interpretarlo, cambiar también con la voz el personaje? Porque creo que cambia desde los primeros capítulos, cuando a lo mejor el piloto, hasta la última temporada, en la voz se nota el cambio también de Ruth Fisher, ¿no? ¿Cómo,
sabes lo que pasa? Que tampoco fui yo muy consciente de ese cambio, en el sentido de que como ella es tan buena actriz, que te pones delante del atril y realmente te abduce. Entonces, cuando, si tú eres actriz y tienes ahí un pozo fuerte de actriz o de actor, lo difícil realmente es doblar a alguien que es un mal actor, porque entonces es que es un doble esfuerzo, porque dices, esa cara no me dice nada. Ay, Dios mío, que no me... ¿por dónde la cojo? Sin embargo, cuando tienes una buena actriz, cuando tienes una buena actriz delante, o un muñeco como Lois, vamos, tira millas, porque es que te coge, te subes al carro, te pegas a esa cara y tiras para adelante.
Sí, me parece que vamos a escuchar un fragmento de A dos metros bajo tierra para que la gente asocie un poquito esta voz, ¿no? Y...
estos cubiertos han pertenecido a la familia de tu padre durante 3 generaciones. Creo que no los he utilizado nunca. Voy a poner un anuncio en el periódico a ver si puedo venderlos.
Mamá, he encontrado algo que tal vez deberías tener.
¿Dónde has encontrado esto?
En el despacho, entre las cosas de papá.
Era casi una niña. Tu padre se marchaba a Vietnam. Se ofreció voluntario como médico. Tu abuelo se puso furioso.
Bueno, no tenemos la imagen, ¿no? Que también sería muy interesante escucharlo, pero...
tenemos un alumno que diría, tercera temporada, capítulo 14.
Ricardo. Va por ti, Ricardo, es verdad.
Es afinar mucho. Bueno, no sé si vamos a escuchar un poquito de música para digerir un poquito toda esta información, ¿no? Y ahora seguimos con estas preguntas y con estos dos invitados tan especiales.
Voices, they came. Had to somehow greet myself. Heard vibrations within my cells, singing.
the teacher. In my head, see clouds of stairs. Help me as I'm reaching the future's paved with prayer.
Brian.
Gracias, Lois.
Se tuvo que lanzar al lago para salvarte la vida. Y solo tiene 8 años, Peter. 8, que equivalen a 56 de los nuestros.
Vale, Lois.
Ay, ¿por qué crees que casi se ahoga? Él ya es mayor. Además, se pasa el día bebiendo y fumando. Esos 56 años es como si fueran 79, por lo menos.
¿Por qué le das tanta importancia, Lois? Solo estaba algo cansado.
Sí, y así es como se empieza.
Bueno, a la estamos escuchando un extracto, ¿no? De Padre de Familia, ¿no? De la voz de Lois, que es muy característica, además, aunque lo que decíamos, ¿no?, que dependiendo del personaje al que se esté doblando, pues cambiáis el registro, aunque la voz luego al final dice sí, es la misma, pero muchas veces no te das cuenta, ¿no? Eso muchas veces lo comentamos cuando vemos una película, ah, está en la voz de tal, pero claro, como se mete en el personaje, hay voces que cambian totalmente el registro, es muy muy bonito, ¿no? Y más preguntas. Venga, Begoña, creo que tenías alguna preparada por ahí.
Bueno, yo quiero saber, yo que tengo algunos alumnos que están interesados por el mundo de la interpretación, da un poco de miedo porque es un futuro incierto, ¿no? ¿Qué creéis que puede aportar el mundo del doblaje en este momento como salida profesional?
El mundo del doblaje ahora como salida profesional, vamos a ser sinceros, está muy difícil poder vivir del doblaje. Otra cosa es que tengas el doblaje como algo más en tu vida, digamos, profesional. Entonces, por eso nosotros en la escuela que tenemos Ramiro y yo, nosotros no nos consideramos una escuela, no somos realmente una escuela de doblaje. Nosotros somos una escuela de locución y de comunicación. Entonces, entre esas cosas está el doblaje, lógicamente. Fíjate, o sea, toda nuestra vida profesional ha estado vinculada al doblaje. Pero nosotros en la escuela, cuando alguien viene y te dice, no, es que yo quiero ser actor de doblaje, entonces, y no, realmente no ha tenido nunca una experiencia ni delante de un micrófono, ni en un escenario, ni. O sea, parten de cero, parten porque, bueno, a lo mejor porque les gusta esto, porque es un mundo a lo mejor visto que es muy atractivo, que realmente es muy bonito, mira quien te lo dice, es muy bonito. Pero que es que no han tenido ninguna conexión, porque yo al doblaje, por ejemplo, accedí, pues porque yo antes yo me había hecho mi arte dramático y yo siempre he querido hacer esto. Entonces, bueno, me lancé al doblaje, vale. Pero cuando la gente viene a veces y dice, no, es que yo quiero hacer doblaje, y entonces eso, es que no tienen ninguna experiencia. Entonces nosotros partimos de cero, es decir, de ponerte delante de un micrófono y leer un texto, pero un texto que me da igual que sea informativo. Pero porque tienes que aprender a respirar, tienes que aprender a tener una dicción correcta, tienes que aprender a no tragarte la voz, porque es una de las cosas, de los problemas tremendos también, que es que la gente se traga la voz y no la voz, tiene que estar delante. Entonces, fíjate, si hasta llegar al doblaje hay que pasar por cosas diferentes. Entonces, el doblaje es como, digamos, como la última puerta de un pasillo en el que está el documental, la locución, el reality, vamos a leer esto, vamos a locutar, vamos a comunicar, vamos a soltarnos delante de un micrófono y sobre todo vamos a contar historias, vamos a contar un cuento, vamos a aprender a reírnos, vamos a aprender a llorar, a llorar delante de un micrófono, ¿no? Entonces, nosotros somos una escuela que vamos en esa línea. Y luego dices, salidas profesionales, ya lo digo, el doblaje está complicado, pero ahora mismo hay un campo que, por ejemplo, cuando yo empecé no estaba, que hay mucha locución online, que hay campos, que hay tienes otras vías de trabajo. Entonces nosotros desde la escuela defendemos mucho eso, el Sé emprendedor, no puedes esperar a que te llamen. O sea, tú tienes que saltar al mercado y decir, estoy aquí y voy a trabajar. No solamente voy a esperar a que me llamen para hacer el mega spot, el mega personaje, no, no, o sea, es que puedo tener mis clientes en Estados Unidos, así de fácil. ¿Por qué me voy a negar esa posibilidad? Soy un gran profesional, tanto en locución, en publicidad, en voces corporativas. Fíjate si hay campo, voces corporativas, videojuegos, realities, documentales. Y es que resulta que nosotros tenemos en la escuela profesionales que tienen clientes en Canadá, en India, en Turquía, y se conectan por Skype, doblan, locutan, editan y envían. Entonces, hay que ampliar, o sea, solamente soy actor de doblaje, piñón fijo, ¿no? Chico, chaval, chicos, los que os guste, que hace tener amplitud de miras, ¿no? Que ahora mismo no nos podemos ceñir, o sea, hay que estar muy dispuesto y hay que ser muy versátil.
Radio, ¿no? También.
Hombre, radio, por supuesto. Claro, hombre, radio. Los periodistas, que comunicar, pues a comunicar. Es una faceta que nosotros estamos también en la escuela trabajando, que es la de los periodistas, ¿no? Porque en periodismo, curiosamente, pero no se da mucha locución. Entonces tenemos muchos periodistas en la escuela. Entonces ellos también tienen que aprender a contar. Ahora, por ejemplo, va a entrar de profesora Silvia Barba, que es una periodista de Televisión Española. ¿Qué cuento? O sea, hay que comunicar, hay que contar y hay que contar historias y hay que abarcar mucho campo.
¿Todo el mundo puede aprender?
Hombre, eso sí, eso no, de entrada a nadie le puedes decir no vas a llegar a esto. Vamos, a mí en su día me dijeron no vas a hacer nada, o sea que es que eso no puedes nunca.
Y a Ramón Langa también
se lo dijeron. Y a Ramón, me acuerdo que se lo dijeron.
Y a Luis Bajo también se lo han dicho.
Sí, o sea que no, siempre hay alguien. Yo me acuerdo del colegio que una monja le dijo a mi madre, no va a hacer usted carrera de esta niña nunca. Y bueno, no me he defendido mal. No, todo el mundo puede aprender. Ahora, nosotros posicionamos mucho al alumno que viene a la escuela en la realidad. Y luego también está que la actitud que tenga el alumno, o sea, de moverse, de tomar la iniciativa, de moverte. Ahora mismo las redes sociales, vuelvo a ello, o sea, es que hay que estar, o sea, hay que cambiar tu demo constantemente, hay que actualizarla, hay que moverla aquí, hay que moverla allá, hay que mandar mail a un cliente. Sí. La actitud también influye mucho, o sea, no puedes decir, ay, qué bueno soy, qué estupendo soy, a ver si me llaman. No, no esperes a que te llamen, toma tú la iniciativa.
Bueno, yo voy a hacer la última pregunta, pero es otro extremo, que ahora se están redoblando muchas películas y la última que vi fue la de En busca del arca perdida y no os da lástima que muchos de vuestros compañeros actuales, que puede que estén muy bien, pero no os da lástima que voces como la de Felipe Peña, Rafael Luis Calvo, Manuel Cano, ya no estén y las cambien por otras que pueden estar bien, pero mejor. Yo siempre he dicho que el doblaje clásico es mejor que el de ahora porque la gran mayoría de sus voces emboban a la persona en la película, sepas quién es o no.
Pero es que están muertos todos estos. ¿Cómo van a volver a doblar ellos?
When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot world. When she comes to greet me, mercy at my feet, yeah. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
Bueno, aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte después de unos pequeños problemillas técnicos que hemos tenido, pero que luego se puedan solucionar todo. Vamos a ir despidiendo el programa, pero no, vamos, no nos vamos a ir sin unas recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que hacemos todas las semanas, y ya que tenemos a dos profesionales del cine, a ver qué nos recomiendan ellos. Luisa, ¿tú tenías alguna cosilla preparada para recomendarnos? Para esta semana, por ejemplo, para ver algo.
Yo recomendaría, por ejemplo, bueno, una película que a mí me encantó, que es Secretos y Mentiras, pero ya es una película de hace muchos años, sí. Y además doblada por Vicky Peña, que para mí es una actriz como la mujer, vamos, de las grandes de teatro y de doblaje. Vicky Peña, Secretos y Mentiras. Fue premio Oscar a la mejor película extranjera, en fin, no sé, tuvo ahí su trayectoria, de esas cosas no soy.
La tenemos apuntada esa, entonces, para
verla. Sí, Secretos y Mentiras. Muy y luego, bien. Película, eso me gusta mucho, El Hijo de la Novia. El Hijo de la Novia, sí, me gusta mucho esa película.
Ramiro.
Y yo, pues ya que están hablando de Vicky Peña, pues que lo vayan a ver al teatro con Mario Gas, que está haciendo el Largo Viaje hacia la Noche.
El Largo Viaje hacia la Noche.
Sí, sí. Y es que están estupendos los dos. Además, Mario es amiguete, pues mira, ir a verle. Y de películas, pues Las Aventuras de Forfar Lane, que es una que doble yo con Tomás Carbonell y que es una cosa que es muy friki, ¿verdad?
Una película muy divertida, además.
¿Ah, sí? ¿La habéis visto?
Sí,
qué bien, porque eso, me montaron unos pollos, porque ¿qué hace Tomás Carbonell doblando a este? Y yo, bueno, pues ya sabes, como es, muchas balas, no, pocas balas, pero muchos gilipollas, ¿no? Una cosa, sí, frases de esas que son míticas, son estupendas, sí.
Bueno, pues yo creo que con estas recomendaciones de la semana las dejamos las nuestras para otro día. Yo creo que tampoco queremos saturar con demasiadas recomendaciones, mejor dos o tres que no 20, y al final se quedan ahí un poco en nada, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos, también Begoña por venir. Espero que las secciones que hemos hablado, que tenemos una cosa en mente de sí, añadir sí. Una nueva sección de Vamos. Literatura en el cine, ya tenemos Historia en el Cine, que la lleva Vicente, aunque hoy no la habéis podido escuchar, porque sobre todo, bueno, pues cuando viene un invitado o vienen invitados, pues nos dedicamos sobre todo a sacarlos el máximo partido, ¿no? Él hace una sección que es a través de películas históricas, pues contar la historia un poco, por ejemplo, Forrest Gump, pues cómo contar la historia reciente americana a través de...
Sí, qué bonito.
Qué bonito. Qué bonito.
Luego cuando escuchéis, si queréis escucharlo, algún podcast de nuestro programa, os daremos los datos, está muy bien también. Braveheart, del otro día hablamos de películas...
De Braveheart, sí, mira, de Luis Bajo, por cierto.
También. De películas de la mafia, también hablamos de todo lo que es la historia de la mafia desde del siglo, sobre todo a partir del siglo XX, ¿no? Y también comentó pues un montón de películas, Los Intocables de Leon Ness, Eras una vez en América.
¿Pero hacéis algo más de ver cine? Sí, ¿no?
Jugar al fútbol.
Estudiar literatura, eso también lo doy fe, ¿eh?
Ah, sí, literatura también.
Sí, claro, así luego es normal que luego saque 10 en historia, claro, se prepara tanto que...
Claro.
Y luego, bueno, la sección que tiene Álvaro, que es una sección se llama Curiosidades del Doblaje, que es una sección específicamente dedicada al doblaje. Entonces, o sea, fijaos hasta qué punto le gusta y le apasiona el doblaje, que tiene una sección dedicada. Entonces, cualquier día, aunque hayáis venido vosotros, pues os haremos un programa especial para vosotros, aunque no estéis aquí, dedicado a vosotros, a vuestro trabajo. Eso, lo que pasa es que como habéis venido, pues fenomenal.
Pero no saques fallos, ¿eh?
Vale. Y parecido, también ponemos un poquito algún take, ¿no? De alguna toma de para que la gente reconozca las voces, también está muy muy interesante. Normalmente con la música del golpe, la música que ha elegido él para Y bueno, y tenemos también la sección de recomendaciones, frases de cine, perdón, que esa también está muy divertida, que bueno.
Así de esas míticas,
sí,
¿no?
Frases,
como la de Forfar Lane.
Frases míticas, sí. Siempre intentamos pues también que tengan un poco de relación con el tema que esté tratando justamente Vicente. Y bueno, muy divertido. Suelo decir las frases míticas. Intento que los compañeros pues averigüen de qué película es. Claro, como son unas máquinas, son auténticos cinéfilos, pues casi siempre saben no solo la película, sino la escena en la que sucede la... Esa frase, así que nada.
El otro día con la de la mafia, así, con alguna del Padrino, de Los Intocables.
Padrino, sabía, bueno, decía una frase y Edu la localiza hasta el Padrino 2, cuando justamente Michael dice, bueno, espectacular.
También tenemos la sección de música, compositores de cine, que también pues hablamos un poco de las características de la música de alguna película. El otro día hablamos de James Horner, por ejemplo, del Parabarán famoso, y bueno... Entonces, bueno, os invitamos también a escucharlo y a colaborar con nosotros. Y ahora hablaremos más detalladamente. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Alfonso, Santi también, que me parece que va a ser un nuevo fichaje para Descubriendo el Séptimo Arte. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta el próximo programa de Descubriendo el Séptimo Arte.
some sense of it.